la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
¿Qué tal, amigos? Hoy estamos produciendo en Productividad Empresarial. Una redundancia interesante para el día de hoy. Y ya les vamos a contar por qué. Bueno, resulta que en el episodio de hoy tenemos una serie de invitados especiales con los cuales vamos a abordar una serie de temáticas bastante fundamentales para la gestión de las organizaciones. En este episodio vamos a hablar del tema identificación de necesidades financieras y de materia prima. Pero antes de continuar, vamos a presentar a nuestros invitados de honor. En primer lugar, tenemos a nuestra gran amiga Juliet Alexandra Barón Bayona, economista y experta en materia de aspectos financieros. También tenemos a nuestro gran invitado, Carlos Cuellar, también economista, también experto en esta serie de temáticas, aunque me abre los ojos cuando le mencioné la palabra experto, pero seamos realistas, conocedor bastante de esta materia del emprendimiento. También tenemos a Andrés Felipe Alzate, quien es nuestro líder de emprendimiento de CACEN, y el doctor Ariel Alfonso Reyes, que también nuestro gran amigo, colaborador y forma parte de este equipo también para este día que vamos a abordar un tema bastante complejo, pero que asimismo vamos a hacer de una manera más ágil. En nuestras redes sociales nos están mandando saludos para la ingeniera Sonia Morales de la Escuela de Ciencias Administrativas. Bueno, que muchas gracias para nuestro invitado. Bien. Como vamos a hablar de este tema tan complejo de las necesidades financieras, Ariel, ¿por qué es importante hablar de necesidades financieras al momento de crear una nueva unidad productiva o una empresa?
Bueno, Gustavo, buena tarde nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, pues es que cuando uno inicia un proyecto, un emprendimiento, si usted no sabe cuánto cuesta, pues usted tampoco sabe cuánto puede cobrar. Tampoco sabe cuánto va a generar a futuro. Y si usted no analiza sus costos, si usted no sabe qué necesita para poder arrancar, pues automáticamente allí va a poder tener un cuello de botella que posiblemente lo lleve a la quiebra antes de empezar.
Importante aspecto. Andrés, hablando de estos aspectos financieros, de la identificación de esas necesidades financieras y de materia prima, ¿por qué es importante hablar de estos aspectos en el momento de que un emprendedor vaya a desarrollar su idea de negocio después de todo lo que hemos venido hablando en estos episodios? Y por cierto, para quien no ha escuchado estos episodios, le invitamos a que lo haga.
Cuando yo le digo a mis buenas tardes para todos y para los invitados del día de hoy, cuando yo empiezo a hacer este tipo de consultorías y llegamos al tema financiero, es cuando yo le digo a mis clientes y a mis emprendedores, ¿saben qué, muchachos? Llegó la hora de poner los pies en la tierra. La única forma de que uno empieza a que dejen de soñar por allá con esas ideas que todos dicen ser muy innovadoras, muy hermosas, y que van a cambiar el mundo además. Que yo animo a hablar es de la realidad. Y evidentemente, cuando uno empieza a hablar de temas financieros, porque ya de alguna forma está pensando en el riesgo, por un lado, obviamente uno tiene que empezar a mirar esos temas importantes. Otro tema bastante importante, esa idea de negocio finalmente. Yo necesito, por un lado, costos de materia prima, costos de comercialización o gastos fijos para la operación. Y ya cuando yo estoy pensando ya en montar la empresa, entonces es decir, ¿eso cuánto me vale? ¿En qué momento voy a recuperar esa inversión? ¿Y cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento? Y es un conjunto que finalmente, junto con el tema de mercadeo, de marketing, que ahorita el invitado Carlos Cuellar nos va a dar una experiencia muy interesante de lo que vienen haciendo en Fondo Emprender, esos dos aspectos relevantes, junticos, mercado y finanzas, es donde uno dice, el proyecto es viable, es rentable, y además hay un retorno a la inversión en un determinado tiempo, que puede llegar a tener, obviamente, unos réditos importantes. Entonces, es medir también el riesgo desde esa perspectiva.
Pero bueno, Andrés, yo tengo aquí un estudiante que me ha dicho, bueno, profe, pero yo quiero montar un negocio, sino que tengo un problema y es que no sé de dónde sacar la plata. ¿Qué podríamos decirle a este emprendedor? ¿Qué alternativas de pronto de financiamiento podríamos sugerirle?
hay muchas fuentes de financiación. Está, de hecho, ahorita hablábamos fuera del aire sobre el crowdfunding, que ahorita está tomando mucha relevancia.
De acuerdo.
Redes de ángeles inversionistas. Hay que tener en cuenta ahorita con nuestra compañera Juliet, vamos a tratar el tema un poquito de cómo se comporta también la banca como apoyo al emprendimiento. Uh-huh. Y entender cuáles son las diferencias, ¿no? Porque no solamente es entender qué me financia 100%, cuántos son los gastos financieros a los que, respecto a las tasas, a los que de alguna manera yo me voy a ver enfrentado, sino también analizar cuál es la mejor alternativa de financiación de acuerdo al riesgo al que yo también me quiera enfrentar. Entonces, Fondo Emprender, Impulsa, Bancoldex, los bancos de primer piso, redes de ángeles inversionistas nacionales, internacionales, startups, o sea, fuentes de financiación hay muchísimas. O sea, lo que menos tiene que preocupar el emprendedor es dónde conseguir la plata. Uh-huh. Dentro de lo que eso complica, porque yo sé que es un tema que de todas formas siempre trae cierta preocupación. Es lo de menos. Lo demás es saber usted cómo va a medir su riesgo financiero, cómo se va a financiar, y que de alguna manera sepa utilizar esos recursos para el bien fin de su emprendimiento.
O sea, entonces, perdóname, sería que el emprendedor sepa cuánto se gasta, cuánto se gana, y si saca la plata de algún lado, cuánto le cuesta esa plata.
Claro, pero lo primero que tendría que hacer el emprendedor es: ¿cuánto me vale la idea de negocio? El proyecto completo. Cuando uno está hablando del modelo de negocio, del plan de negocio ya aterrizado en cifras, una inversión inicial para montar mi proyecto es de tanto dinero. ¿Tengo recursos propios? Bueno, sí, puedo llegar a tener una parte, la otra la puedo financiar de pronto con un banco. Sí, me empiezo a buscar las fuentes de financiación. Que no tengo cómo financiarla 100%, sino que necesito una financiación 100%. Entonces empiezo a buscar redes de ángeles inversionistas, aliados, Fondo Emprender del SENA, que incluso tienen una metodología muy chévere que, si usted cumple con las metas e indicadores propuestos en su plan de negocio, son recursos que son condonables. Entonces, eso son cosas que son muy interesantes, que uno tiene que empezar a escuchar y a saber. Impulsa también tiene un modelo muy similar a esos. Obviamente, es estar atentos a saber diseñar muy bien el plan de negocio y aterrizar muy bien las cifras, porque en últimas uno que va a mirar cuando están presentándole un proyecto de inversión, la plata.
Claro que sí.
¿Cierto? Y si yo voy a ser inversionista a un proyecto, pues cuál es el activo de ese proyecto. Y hay otro indicador que llama la PIR, es finalmente en cuánto tiempo yo voy a poder recuperar con mi inversionista esa inversión también.
Ahora, hablemos de si nosotros vamos a recurrir, por ejemplo, a un empresario. ¿Se acuerdan que hablábamos del pitch? ¿El elevator pitch?
El elevator pitch.
Entonces, ¿cómo convencerlo de la importancia de invertir, ¿no es cierto? Que ese inversionista sepa, bueno, realmente uno como inversionista lo que le interesa es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto pongo yo? ¿Cuánto me va a ganar? ¿Sí o no? Juliet, nuevamente bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Juliet, ¿qué condiciones sería importante que tuviera en cuenta el emprendedor en el momento de recurrir a una fuente de financiamiento?
Bueno, primero que todo tiene que saber cuánto necesita.
Ok, muy bien.
Eso es como el primer punto que todas las entidades financieras piden al momento de solicitar, por ejemplo, un crédito.
Bien.
¿Sí? Segundo, tengo experiencia en el sector financiero. ¿Sí? Muchos de nuestros empresarios y nuevos emprendedores tienen esa dificultad. Uh-huh. ¿Sí? No tienen experiencia en el sector financiero y por eso es muy difícil acceder a un crédito aquí en Colombia.
Okay.
¿Sí? Conocer las herramientas o los productos que ofrecen el sector financiero. ¿Sí? Hay que entender que hay productos para microempresarios, otros productos que son para ya pequeñas empresas, pymes, y otros que ya hay otros productos que son para empresas ya consolidadas, ¿sí?
Ok, muy bien.
Hablemos de los microempresarios, que es lo que nos interesa, ¿cierto?
Perfecto, claro que sí.
Entonces, los microempresarios, la mayoría de entidades financieras buscan que ya el negocio o la empresa esté ya trabajando, como mínimo 6 meses.
Okay.
Sí, es muy importante.
Importantísimo, claro que sí.
Entonces, 6 meses como mínimo, algunas entidades piden. ¿Sí? Pues porque ahí ya sabemos si el negocio es viable, si ya tiene algún tipo de rendimiento. ¿Sí? Segundo, pues el comportamiento de sus costos y sus gastos, al igual que sus ingresos que tenga con la empresa. Adicional, es importante que sepa cuál es la capacidad que la empresa pueda asumir en financiamiento.
Clave.
¿Cuánta cuota puede pagar? Es muy importante eso. Y no mezclar la parte personal con la parte de la empresa. El error más común de nuestros empresarios es que mezclan esas dos esas dos finanzas. Las finanzas personales deben ser totalmente aparte a las finanzas de la empresa.
Importantísimo. Aquí ya empezamos a mezclar un poquito la parte de las finanzas personales, ¿no es cierto? Y sabemos que un negocio o cualquier tipo de organización, cuando está en su fase inicial, pues no va a generar los recursos de una vez para vivir de ella. También es necesario pensar en que esas problemáticas, digamos en materia de recuperación de la inversión inicial, pues demandan un tiempo, ¿cierto? Hasta que llegue el punto en que la organización empiece como a generar alguito de rentabilidad. Carlos, nuevamente también bienvenido.
Vale, muy buenas tardes, mucho gusto de estar acá, muy complacido. Es un excelente espacio, que imagino yo, para hablar de estos temas de emprendimiento, estos temas de creación de empresa, que naturalmente son muy importantes para el país, que son muy necesarios para generar empleo,
de acuerdo.
Que es en última instancia lo que se persigue con la generación de empresa. En primer lugar, cambiar vidas de las personas que están emprendiendo, pero también hay ese sentido social.
Totalmente.
En donde el empresario está contribuyendo a su país al generar empleo a muchas personas, a muchos hogares, que en una situación como la actual del mercado laboral, en donde hay muchísima gente que sale todos los días de las universidades, que está muy preparada, pues es muy necesario tener esas fuentes de generación de ingresos.
Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, Carlos, recordando nuestro primer episodio de Productividad Empresarial, yo les traigo algo de historia. Lo primero que yo hice cuando iniciamos con este proyecto, con el doctor Ariel y con el doctor Pedro Zamudio, que no nos acompaña ahorita, que está en otro sitio.
No, en el cielo.
No. Bueno, está en Soacha. Cuando empezamos con esta iniciativa, hicimos la primera entrevista a un emprendedor que él montó un proyecto, bueno, desarrolló su proyecto de emprendimiento y afortunadamente logró ser beneficiado también por el Fondo Emprender. Y esto lo traigo a correlación. Hay muchas experiencias que se han logrado positivas y de pronto para mejorar del Fondo Emprender. Desde la experiencia de Carlos como apoyo, como formulador de proyectos, ¿qué de pronto podríamos rescatar del Fondo Emprender como entidad de financiación? Además de lo que dice Andrés, de pues, la posibilidad de recibir esa condonación de la deuda. ¿Qué, digamos, qué tips, qué aspectos importantes valdría la pena tenerlos en cuenta para la parte de la financiación?
Bien, yo empezaría desde un poco antes. Una de las ventajas que tenemos nosotros es, en primer lugar, que todos nuestros procesos son gratuitos.
Claro. ¿Sí?
Y están abiertos a toda la ciudadanía. Inclusive este año ya no solamente buscamos empresarios que sean aprendices del SENA o personas profesionales con un altísimo nivel de formación, sino que también estamos apostándole a la población víctima. Okay. Tenemos un convenio muy interesante con el DPS y estamos brindándole la posibilidad a aquellas personas que cumplen con unos requisitos de formación básica, tener su propia empresa. Y ha sido altamente valorado. Tiene una alta demanda. Podríamos decir que aquí en la ciudad de Bogotá estamos un poco superados también en nuestra capacidad técnica para atender a la enorme cantidad de personas que quieren acceder.
Pero Carlos, una de las experiencias que yo escuchaba en algún momento es de alguien que me decía, uy, no, profe, pero es que eso se requiere mucha cosa. Y yo le decía, bueno, pues usted tiene que conocer bien su negocio. Pero hay otra cosa que vale la pena aclarar, y es que no es inventarse un negocio rarísimo. Aquí financia, el Fondo Emprender ha financiado también, por ejemplo, zapaterías, panaderías, peluquerías. Entonces, es tener la idea clara, lo más aterrizada, ¿cierto? Y saber que un negocio no va a generar de una vez rendimientos desde que yo lo monto, sino que también es bueno decirle al señor Fondo Emprender, vea, me va a generar pérdidas por el primer año, pero estos son los resultados que esperamos.
Bien, en términos de los aspectos financieros,
¿sí?
Pues naturalmente, como en todo proyecto, ese es el ejercicio más cercano a tener como una primera aproximación a la realidad.
Okay.
Y es muy importante el estudio financiero al momento de la evaluación de los proyectos. Nuestro gran aliado, quien nos evalúa los proyectos, es el FONADE. Y ellos obviamente revisan el componente innovador, que uh-huh. ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Pero lo más importante es el plan financiero, porque no es solamente crear la empresa, sino garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Y lo único que puede garantizar esa sostenibilidad es uno tener muy claro hacia dónde va, qué debe hacer y cuánto le va a costar realizar lo que quiere hacer. Bien. ¿Sí? En términos del componente innovador, sí, pues hay innovaciones en el producto, que es la que básicamente casi todos los emprendedores miran. Uh-huh. Pero allí en el Fondo Emprender nosotros brindamos talleres en innovación y le mostramos a los grupos de emprendedores que tenemos Buenísimo. Que existe también innovación en el proceso, uh-huh. innovación en la gestión de la relación con los clientes, ¿sí? Innovación tecnológica, que es un poco más difícil, o una innovación en el modelo de negocio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no es volver a crear la rueda, es tal vez mejorar algo, buscar una brecha en el mercado para abrir un nuevo mercado, ¿sí? Ese puede ser un componente innovador. Entonces, naturalmente los emprendedores de nosotros a veces se asustan por el tema del componente innovador, pero pues nosotros les brindamos esa atención en términos de talleres de innovación, talleres de ideación, ¿sí? Uh-huh. En donde les brindamos herramientas para que ellos entiendan cómo se hace eso. A las personas que logran pasar ese pitch del que ustedes estaban hablando ahorita, se les brindan unos entrenamientos. Uh-huh. Esos entrenamientos tienen un doble propósito: enseñarles cómo se formula un plan de negocio, pero también de una vez enseñarles a cómo manejar la plataforma de Fondo Emprender. Okay, ¿sí? Muy bien. Y en ese sentido creemos que Fondo Emprender le brinda un plus a los emprendedores, y es que ellos van a salir también aprendiendo a formular uh-huh. planes de negocio.
Buenísimo.
Sí, porque nuestro modelo de servicio no es tanto que el gestor hace todo el proyecto y venga el emprendedor después y mira a ver qué pasó, uh-huh. sino que el emprendedor debe hacer las cotizaciones, debe hacer las encuestas, debe tabularlas, debe hacer todo el estudio de mercado, debe hacer toda la parte técnica y debe cargar todo su proyecto a la plataforma Fondo Emprender con la asesoría de nosotros. ¿Sí? Okay. Y eso consideramos que también es un plus.
Esto me pone a pensar algo. Y fíjense que es una buena oportunidad para reflexionar sobre que no nos dé miedo sacar una idea de negocio. Sabemos que de pronto es algo un poco de cuidado la parte numérica, la parte financiera, pero es una gran oportunidad. Y aquí en la UNAD nosotros tenemos una alternativa de grado que se llama Proyecto de Desarrollo Tecnológico. Y para los estudiantes de los ciclos tecnológicos, perdón la redundancia, es una buena alternativa también para que se midan sus conocimientos, para que los perfeccionen y sobre todo también para que tengan esa opción de vida, que es crear una unidad productiva que, imagínese, si el Fondo Emprender lo apoya económicamente y si usted cumple los resultados, ¿por qué no aprovechar y de una vez buscar esa independencia, ¿no es cierto? Pero también quiero hacerles una invitación, o dos invitaciones. Primero, quiero invitarlos a que nos acompañen en el próximo décimo Congreso Internacional de Prospectiva. Y segundo de qué es, doctor Andrés Alzate, por
segundo
favor.
Segundo Congreso Internacional de Emprendimiento. Y no es décimo primer Congreso Internacional de Prospectiva.
Disculpe, un lapsus. Bueno, pero otra cosa también, y es que quiero invitarlos a que se matriculen hoy mismo en la tecnología en gestión industrial, la tecnología en gestión agropecuaria, la maestría en administración de organizaciones, la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, la tecnología en gestión de transporte, la tecnología en gestión de obras civiles o la tecnología en gestión comercial y de negocios.
Y hablando de proyectos, la especialización en gestión de proyectos.
Gestión,
¿no?
De proyectos, claro que
y
sí.
Y de mercadeo también.
Y tantos, marketing y también. Nuestros marketing. Programas que nos pueden consultar en la página www.unad.edu.co. Bien, Andrés. Resulta que, viendo todas estas alternativas, esas posibilidades que nos ofrecen los mercados puntualmente, ¿cuáles serían los principales aspectos que un emprendedor debiera tener en cuenta en materia prima? Rápidamente.
Costos en materia prima.
Exacto.
Hay que hacer un análisis de proveedores primero que todo.
Ok.
Sí, pero vamos a ir un poco más atrás.
Listos.
Si estamos hablando de una empresa que es productora, que Bien. Transforma materia prima, que necesita insumos para poder transformar y por lo tanto tener un producto ya final en el mercado.
Muy bien.
Debe hacer un análisis de cuáles son esos insumos que requiere. Entonces, si usted va a vender, no sé, maletines, tiene que saber que eso tiene, pues, obviamente, una tela, tiene un hilo. Usted debe tener, obviamente, otro tipo de elementos para poder llegar a fabricar su maletín.
Bien.
Una vez hecha, se comienza una lista de chequeo, ¿sí? Ya, posteriormente, uno lo que hace es, bueno, ¿quién me vende esa materia prima? Entonces, va y busca en el mercado posibles proveedores y hace un cuadro de comparación de mínimo 3 proveedores en adelante para saber finalmente cuáles son sus costos, condiciones de entrega, calidad, tiempo de mercado, qué tipo de descuentos ofrece, porque también es importante si a usted como emprendedor le ofrecen descuentos adicionales en el mercado, ayuda a que su costo de producción sea más económico y por lo tanto pues usted puede ofrecer un precio de venta un poco más asequible en el mercado. ¿Sí? Entonces hace todo un estudio de evaluación de ellos y compara finalmente cuáles son los de mejor opción en términos de costos para que así pueda determinar los costos unitarios y costos totales. Obviamente debe hacer una proyección de ventas para poder saber entonces finalmente cuáles van a ser esas necesidades de compra, junto con ello analizar la rentabilidad que quiere obtener de su producto, pero que es una rentabilidad que debe estar también sujeta y de alguna forma mirando cómo se comporta el sector económico en donde está la idea de negocio, para que no vaya a estar muy por encima también de esa rentabilidad del mercado, porque el precio se le puede disparar. Entonces es un precio muy alto, y más estando usted entrando al mercado de manera inicial, pues no puede entrar con un precio obviamente muy alto, muy elevado, porque finalmente el cliente no le va a comprar. Ya hay opciones más económicas en el mercado. Entonces sería eso, como de manera inicial, uno puede hacer como todo ese cuadro de comparación, empieza a hacer todos esos análisis ya pormenorizados de lo que se necesita para poder producir y cuánto le vale a cada uno de ellos, con las opciones que hay en este momento en el mercado.
Perfecto. Juliet.
Yo añadiría que debe plantear 3 escenarios, ¿sí? El favorable, el menos favorable y el intermedio.
Okay.
¿Sí? Eso le va a permitir tomar decisiones a futuro de cuánto puede financiarse, si necesita de pronto ayuda de terceros, ¿sí? O cuánto de sus recursos propios puede disponer para esa idea de negocio.
Ahí acoto algo muy importante lo que dice Julia, y es que para que no se nos confundan los radioescuchas, a lo que ella hace referencia es, una vez ya he montado todo el plan de negocio y tengo todo el modelo financiero, hago sensibilizaciones al proyecto para poder tener esos distintos escenarios. Entonces, eso conlleva obviamente no solamente el análisis de materia prima, sino también las fuentes de financiación, las tasas de interés, como yo me estoy financiando, y para adelante lo que hemos venido hablando. Entonces, digamos que es algo que acompaña ya una vez tengo todo el modelo financiero montado, tener esos 3 escenarios para saber entonces cómo hago la sensibilización del proyecto.
Bueno, pero yo, para darme cuenta de que el proyecto es viable o no, debemos contemplar algunos indicadores. ¿Cuáles de pronto serían esos primeros indicadores, Ariel, para que el emprendedor tenga en cuenta? De pronto, 3, 4 indicadores como fundamentales.
Pues mire, hay cuando hablamos de inventarios, sí, materias primas, hay algo que casi nunca se toca, que de hecho nunca se considera, y tiene que ver con las mermas, las pérdidas en la producción. Entonces uno muchas veces asume una relación 1-1. Entonces voy a hacer una pulpa de fruta, y entonces asumo que el kilo de pulpa va a ser igual al kilo de fruta, pero no tomo en cuenta que, por ejemplo, hay cáscaras, que hay pepas, bueno, sí, que hacen que obviamente lo que yo había presupuestado no se dé.
Okay.
Entonces, las mermas, eso es un indicador, porcentaje de pérdida en el proceso productivo, que hay que considerar, que casi nunca se toma, pero que es un costo que no se evalúa y que nos lleva a hablar de otra cosa, costos de mala calidad. Entonces, hay una diferencia entre, por ejemplo, yo tengo que hacer 1000 unidades y tengo un nivel de pérdida del 5%. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que producir? Voy a hacer 1050 unidades, carreta, ¿sí? Porque las 1050 unidades, apenas si usted las multiplica por 0.95, no dan las 1000 unidades que usted tendría que haber entregado. Entonces, usted incumple a su proveedor, a su comprador, y hay un costo social allí implícito también, un indicador social. Pepito Pérez no compra, no cumple. ¿Sí? Por ejemplo, en los mercados europeos, asiáticos. Lo llaman soft love, ley de espuma, no te vuelven a llamar, así de simple, y entonces te lo recomiendan. No, es que Carlos no cumple, es que Juliet no cumple, y uy, ya no hacemos nada de negocios contigo. Lo otro que hay que considerar tiene que ver con el costo de orden.
¿De acuerdo?
Y el costo de mantener, ¿sí? ¿Cuánto cuesta mantener y cuánto cuesta hacer un pedido? Y hay unas herramientas que son claves, por ejemplo, en la parte de inventarios, que es el punto de reorden y el tamaño económico del lote, que son dos variables, dos herramientas que también sirven para que el emprendedor como que defina su estructura de costo en cuanto a ese manejo de inventarios.
Ok, fundamental. Carlos, ¿algo que agregar de pronto a este...?
Claro que sí, claro que sí. Naturalmente, los recursos de Capital Semilla no alcanzan para todo el año. Entonces, ese apalancamiento de recursos, nosotros cuando formulamos los proyectos, al menos desde nuestro programa, la idea es que sean 3 o 4 meses de apalancamiento.
Muy bien.
En materia prima, y no solamente en eso, sino también en salarios y honorarios,
okay,
que es algo que también cubre el Fondo Emprender.
Muy importante.
Entonces, todo ese plan operativo para el primer año, la idea es que la empresa tiene 3 meses de etapa preoperativa, uh-huh, y 9 meses de etapa operativa.
Okay.
Pero de esos 9 meses de etapa operativa, los recursos alcanzarán para los primeros 3, máximo 5 meses.
Okay.
Y a partir de allí la empresa ya debería empezar a tener una sostenibilidad. Entonces es muy importante tener en cuenta todos esos aspectos que ustedes han dicho, pero tener muy, muy presente que al momento de solicitar recursos, solamente se va a tener esa posibilidad para los primeros meses de vida de la empresa.
Ok, muy bien. Muchas gracias. De verdad, Andrés, rapidísimo.
Sí, rapidísimo. Algunos otros indicadores financieros importantes. Apalancamiento, EBITDA, la utilidad neta sobre los ingresos, el costo también sobre el precio de venta, razón de endeudamiento a largo plazo, prueba ácida y manejo de inventarios. O sea, hay muchos indicadores que un banco, hay que crear un banco de indicadores por cada uno de los aspectos de la empresa para poder hacer una razonabilidad del negocio.
Muy bien. Hicimos un paneo muy rápidamente sobre los aspectos a tener en cuenta en la parte de financiación y en la parte de la creación de nuestra unidad productiva en materia de materia prima. Suena redundante. Queremos agradecerles a todos por escucharnos, sobre todo a nuestro equipo de producción, a Alejandro, a Briseida, a Fabio, a nuestro equipo de Casen también, a nuestros invitados. Juliet, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Andrés, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Y Andrés y Ariel, como siempre, muchísimas gracias.
Sí,
a todos ustedes, sí, muchas gracias por este episodio y los invitamos a que nos escuchen próximamente en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.